El poder de la palabra.
Sturi Bila Karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoa Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Amigas y amigos de Onda Local, gracias por acompañarnos en este episodio de Onda Local Informa. Queremos comentarles que ARPAS, la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador, a partir de enero de 2024, aperturó Voces en Contacto, un espacio de análisis frente a las próximas elecciones presidenciales, Asamblea Legislativa, Parlacén y Consejos Municipales que se llevarán a cabo en El Salvador el 4 de febrero de 2024. En este espacio, especialistas en derechos humanos, economistas, activistas, feministas y representantes de organizaciones de consumidores han realizado una serie de análisis sobre los escenarios que enfrenta El Salvador de cara al proceso electoral. Por ello, en este episodio de nuestro podcast, vamos a compartir con ustedes algunas de las principales reflexiones que han surgido en cada una de las ponencias. Vamos a iniciar escuchando las consideraciones de Zaira Navas de Cristosal y el sacerdote Vicente Chopin sobre los retrocesos democráticos en El Salvador y cómo esto afecta a la ciudadanía.
Muchos constitucionalistas y abogados coinciden en que no está prevista la reelección. ¿Por qué se está dando? Bueno, hay razones históricas también, ¿verdad? Es decir, el sistema clásico de partidos políticos, el modo como está diseñado el sistema político salvadoreño, se ha desgastado bastante, sobre todo las mediaciones partidarias. Entonces esto ha llevado pues a que no hayan ofertas así como potables. Y cuando sucede eso, entonces hay personas que aprovechan la coyuntura y como es el caso del actual presidente que, bueno, ha logrado capitalizar el descontento de la población con los partidos tradicionales y lo ha invertido bien en su campaña. Y además hay un descontento acumulado en la población. Eso se da porque en la era digital las personas están bien informadas por medio de sus dispositivos digitales. Entonces, en este momento la población pues tiene suficientes datos como para no confiar. Lo que sí hay que distinguir es que el oficialismo cree que ese fenómeno de información a través de las comunicaciones no les va a afectar nunca. Ellos presumen eso. Pero realmente en la era digital la opinión pública puede variar en cuestión de tiempos muy breves. La democracia salvadoreña es bastante frágil y es joven realmente, ¿verdad? No tenemos una tradición democrática sólida como otros países. Entonces esto crea condiciones para que se vea en peligro prácticamente. O sea, si nosotros nos atenemos a la definición de democracia que aparece, o sea, el régimen político, ¿verdad?, que aparece en la Constitución, es un Estado democrático, representativo, republicano. Pero ya en la praxis eso funciona de otro modo. Y lo que ha sucedido es que la democracia incipiente que nosotros habíamos logrado construir después de los acuerdos de paz, actualmente está, digamos, en peligro, digamos. Habría que ver si la población está considerando una democracia o no, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta a la población o qué prefiere?
Un Estado como El Salvador tiene normas que están establecidas en la Constitución, como ya todas y todos sabemos. Y un Estado democrático de derecho cumple esas normas. Se caracteriza por tener tres poderes, en el caso de El Salvador, definido en la Constitución. Tiene que control de la Asamblea Legislativa, con aquel día recordado, 9 de febrero de 2020, en que se tomó a la fuerza el palacio, a lo que se conoce como un golpe de palacio, un autogolpe también. Empezó el deterioro acelerado de la democracia en El Salvador. Estamos en un país autoritario con el control del presidente de la República, de estos tres poderes del Estado que debiesen controlarse entre sí. Además de esta primera acción, recordemos aquel fatídico primero de mayo del, primero de junio, perdón, del 2021, cuando tomó posesión la actual Asamblea Legislativa, que destituyó a la Sala de lo Constitucional de entonces y nombró un nuevo fiscal. Estas libertades se han ido mermando hasta que el Ejecutivo controla muchas de las libertades. No tenemos acceso a información pública, no podemos manifestarnos. Si nos manifestamos, hay ciertos límites que ejerce el Estado. No tenemos libertad de opinión, hay persecución a líderes comunitarios, hay persecución a defensores y defensoras, a periodistas, entre otras cosas. Lo que viene el 4 de febrero es la consolidación del autoritarismo en El Salvador y la llegada de un partido hegemónico y un presidente que a todas luces será inconstitucional. Yo creo que ya no vale repetir las tantas veces que hemos citado los 7 artículos de la Constitución que establecen la prohibición de que el presidente de la República continúe un día más.
El autoritarismo se expresa, digamos, hay un tipo de régimen que expresa bien lo que estamos viviendo. Normalmente los especialistas le llaman autocracia electoral. La autocracia electoral es una especie de parásito político, en el sentido de que utiliza los mecanismos de la democracia. Una persona, un candidato, utiliza los mecanismos de la democracia para entrar en el sistema. Cuando está dentro, destruye el sistema democrático y deviene en autoritarismo. Y el autócrata, por definición, es una persona que está investido de un poder en un estado y, saltándose la ley principal, hace lo que quiere. A eso le llaman autócrata. ¿Y por qué se le pone el adjetivo electoral? Porque esto no ha sucedido todavía, ¿no? Estamos en el proceso de autoritarismo. Fue electo formalmente en la democracia, pero va a entrar en el de facto. Ahorita está de jure, o sea, las personas efectivamente votaron. Entonces el parásito político autócrata destruye el sistema. Y es en lo que estamos. Y se va a materializar cuando las personas voten. Va a tener ya no un presidente de jure, porque eso no está previsto en la Constitución, pero sí va a tener un presidente de facto. Bueno, esto va a complicar mucho las cosas porque el sistema jurídico va a entrar en crisis. Entonces la pregunta va a ser, ¿con cuál Constitución va a gobernar esa persona? ¿Va a seguir con la misma o lo va a cambiar?
En este momento, la ciudadanía tendría el deber de defender la democracia, pero yo coincido con el padre con respecto a si la ciudadanía tiene conciencia, tiene el conocimiento, el empoderamiento y quiere la democracia. Ahora, el rol de la población salvadoreña se construye, o de cualquier ciudadanía o población, se construye poco a poco. En la medida que la población vaya despertando y saliendo de esta burbuja en la que nos encontramos, porque recordemos que comprender o asumir para qué nos sirve la democracia, que ese es uno de los temas importantes. Uh-huh. El salvadoreño y salvadoreña del día a día que sale a trabajar nos responde bien fácilmente, ya está la encuesta de la UCA, nos responde diciéndonos: a mí me interesa tener trabajo, me interesa tener seguridad, me interesa eso. Eso de la democracia, ¿qué tanto me resuelve a mí mis problemas del día a día? Hasta que no se enfrenta con una situación compleja, en el caso de las comunidades que han sido afectadas directamente por el régimen de excepción, por ejemplo, hasta entonces despierta. Y esto nosotros en Cristosal lo hemos visto muy claro. Muchas comunidades que apoyaron abiertamente al presidente Bukele, que además fueron partícipes de la campaña política y que se entusiasmaron con esta iniciativa de alguien que iba a venir a resolvernos los problemas, ahora se han dado cuenta porque han vivido en carne propia una persecución por ser pobres.
Firmar la paz y silenciar los fusiles fue un logro importante para la población salvadoreña, una ciudadanía que no quiere repetición, sino verdad y justicia. Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción, y Alfredo Leiva, de la Asociación Pro Búsqueda, comentaron sobre las violaciones a los derechos humanos e impunidad a 32 años de la firma de los acuerdos de paz.
Significó una paz, aunque dolorosa, porque digamos no estaban sus seres queridos que fueron desaparecidos, pero significó un momento de silencio a las armas, un momento de poder pensar en volver a reconstruir sus sueños, de poder exigir justicia y verdad. ¿Por qué estos elementos? Porque interrumpieron sus proyectos de vida, un proyecto de vida que responde, digamos, a aquella pregunta: ¿qué pasará si este ser querido estuviera conmigo ahora? Entonces los acuerdos de paz significó mucho, significó pensar en la libertad de cada uno y una, pensar en sus derechos como persona ciudadana de este país, significó también de alguna forma ese sentido de reunificación familiar, porque el conflicto armado, digamos, les separó de una forma u otra, no fue una acción voluntaria de cada una de las personas.
Bueno, para mí, francamente, fue algo, el mejor regalo quizás de nuestra vida. O sea, pasar 10 años en la clandestinidad, con un nombre falso, en la montaña, enfrentados a la dictadura, las veces que fuera necesario. Para nosotros no habían vacaciones, no habían 31 de diciembre, navidades, Semana Santa. Y para nosotros los días eran iguales. Y saber de que podíamos ya salir de los cerros libremente, sin ser capturados o perseguidos, creo que para nosotros fue la mayor alegría. Esa firma de la paz el 31 de diciembre, porque fue el 31 de diciembre del 91, fue que se firmó el acuerdo de Chapultepec. Formalmente se hace el 16 de enero, pero nosotros ese día no dormíamos esperando esa firma, que se dijeran, se acuerda paralizar la guerra, silenciar los fusiles. Yo estaba en ese momento en Usulután, ahí nos tenían en un lugar que se llama Ángela Montano, me recuerdo, unas lomas ahí. Y cuando escuchamos que se firmó la paz, bueno, comenzamos a disparar los fusiles de alegría. Hay que cuidar esta paz. Esta paz no fue un regalo, fue el producto de una lucha sangrienta. Bueno, aquí dictadura, tuvimos que luchar con una dictadura de más de 60 años. Desde 1932, una masacre de 30.000 campesinos. Luego Monseñor Romero y una serie de asesinatos. Y con esa firma de la paz desmontamos esa dictadura. Desmontamos los batallones élites, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, todos esos cuerpos represivos que primero mataban a la gente y después investigaban. En la guerra no habían derechos humanos, no había Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, ahora hay, pero no, tampoco sirve para nada. Pero en esa época matar gente era como nada. Y creo que la firma de la paz sí fue un cambio, el inicio de una transformación muy profunda en este país.
¿Qué pasa ahora? Esta impunidad sigue estando presente y sigue estando, curiosamente, cuando se firman los acuerdos de paz, hay una institución que nace para garantizar la seguridad de este país, como es la Policía Nacional Civil, donde debe de garantizarse la educación en derechos humanos a esta instancia para que no siga siendo un ente que vulnere esos derechos. Cosa que en la actualidad podemos ver, y no lo digo solamente yo, lo dicen muchos espacios donde, digamos, el tema de derechos humanos es una preocupación colectiva. Es una preocupación porque a día de hoy siguen atentando contra la vida de los jóvenes, siguen atentando contra la vida de aquellas mujeres y hombres que vivieron un conflicto armado, siguen atentando contra aquellas organizaciones que no es que señalamos a una persona en principal. Hay una instalación de la impunidad colectiva también que atenta contra la vida de las familias en este país. Las instancias que surgen a partir de la firma de los acuerdos de paz. La Procuraduría de Derechos Humanos, una instancia que tiene un papel preponderante en garantizar esos derechos humanos y que a la fecha podemos decir que hay una respuesta muy rotunda de qué lado está. Porque digamos, toda la construcción que ha habido de esta impunidad ahora en el Estado, ha reformado las leyes a conveniencia de mantener esa misma impunidad. Las vulneraciones a derechos humanos al día de hoy continúan y muchas de las víctimas del conflicto armado siguen siendo ahora nuevamente víctimas.
Después de los acuerdos de paz en El Salvador, hubieron esfuerzos para fortalecer la institucionalidad, pero hoy hay un retroceso, explica Mirna Perla del colectivo Herbert Anaya Sanabria y Alejandro Díaz, abogado.
Porque en los acuerdos de paz se pactaron varios aspectos. Uno de ellos justamente fue el buscar la vigencia, el respeto a los derechos humanos. Y, por supuesto, saldar la deuda tan grande que se tiene con las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, ¿verdad? Aquí tenemos miles de desaparecidos y desaparecidas, muchísimas masacres, ¿verdad? La tortura sistemática a los presos políticos o a personas que eran acusadas inocentemente, así como se está haciendo ahora, se buscaba gente, chivos expiatorios también, ¿verdad? Para poder evidenciar, nadie en El Salvador debería de salirse de lo que era el régimen militar que ha mantenido la oligarquía salvadoreña, y con los acuerdos de paz se fortalece la independencia judicial, se trató de fortalecer y de desarrollar un sistema electoral que garantizara la participación de la ciudadanía, ¿verdad? Tanto para poder informarse bien como para poder participar. Y eso significaba buscar espacios para todos los partidos políticos, todas las personas que quisieran optar por una candidatura deberían de ser respetados también. Y además se dio lo de la deuda política, ¿verdad? Que en este contexto pues también ha sido anulada, ¿verdad? Porque el mismo Tribunal Supremo Electoral ahora carece de toda independencia.
Bueno, lamentablemente hay un retroceso en cuanto a derechos humanos, a la participación, y ya lo dijo la doctora, hay un aniquilamiento de la democracia, ¿verdad? No. Venimos de varias acciones que se han ido realizando a través de las décadas. Decir primeramente que este ataque a las personas defensoras y defensores ha sido permanente, ¿verdad? Desde el conflicto, antes, después, posterior al conflicto, y se pues perdió la oportunidad de los acuerdos de paz, y en los últimos años pues se ha desarticulado la democracia, ¿verdad? Vemos la militarización, el golpe a la sala, ¿verdad? Y recientemente vemos lo que es admitir, ¿verdad?, la reelección inmediata, que está totalmente prohibida en la Constitución, ¿verdad? Entonces son retrocesos, y sumado a eso, pues la exclusión, ¿verdad?, que clara a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, y una, pues, clara también revictimización, ¿verdad?, con la falta de garantías, con este régimen, ¿verdad?, impuesto, y los graves crímenes que se han cometido, ¿verdad?, y se siguen cometiendo por el Estado, que son sistemáticos y son nuevamente crímenes de lesa humanidad,
¿verdad? A la crisis de institucionalidad se suma la económica. Julia Evelyn Martínez, economista y feminista independiente, y Tatiana Rodríguez, también economista, comentaron.
Que es el resultado de una serie de factores que se han ido acumulando, al menos en los últimos, yo diría, 20 años en nuestro país, y fue en el año 2023 en donde se ha profundizado esta crisis económica más que en todo el periodo anterior. Sin embargo, en esta crisis económica hay que verlo como en dos niveles, porque una cosa es la crisis macroeconómica. El Salvador tiene la tasa de crecimiento más baja de toda la región de Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Eso es indicador de una crisis. Tenemos un alto nivel de endeudamiento público, pero hay otra crisis que yo la puedo llamar la microeconomía, de la economía de las familias, la economía de las comunidades. Ahí quizás es donde se está expresando con mayor dureza con mayor dureza e intensidad eso que le llamamos la crisis económica. Y ahí es donde podemos identificar que las familias se están empobreciendo porque está aumentando la pobreza. Las familias no tienen ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades de la vida, esas satisfacciones y necesidades vitales, pero además tenemos también en las comunidades una grave crisis alimentaria, que yo creo que ya estamos a un nivel de emergencia alimentaria, con un sistema público de salud que está prácticamente colapsado. Y además de eso, ponga también toda que estamos viviendo en muchas comunidades un proceso de despojo, de expoliación de sus bienes comunes, como por ejemplo las fuentes de agua y de sus medios de vida, como por ejemplo todas las familias que sufren actualmente todos los desalojos que se han dado tanto en el centro histórico de San Salvador como en los mercados, en las cabeceras municipales, etcétera.
Bueno, es una conjunción de responsabilidades e irresponsabilidades. Y aquí sí hay que ser muy claro en cuanto a quién tiene la responsabilidad de resolver los problemas económicos. Y es que en El Salvador, de acuerdo a la Constitución, quien debe de procurar la garantía de derechos económicos en El Salvador, que son vivienda, alimentación y todas estas cosas que estamos diciendo que le falta, el empleo digno, protección social, pensiones, etcétera, todo eso se encuentra plasmado como una garantía que tiene que dar el Estado. Entonces, esta crisis de la cual habla Julia Evelyn, que no es nueva, que viene de hace décadas, es el resultado de las políticas que se hicieron y de las políticas que no se hicieron con respecto a garantizar estos derechos. Antes se peleaban entre violencia y economía, pero ahora sin duda es lo económico, porque es importante que se sepa quién es el responsable y que no hacer cosas también es algo negativo.
Porque antes, en los gobiernos anteriores, si bien no había una política pública orientada así a erradicar la pobreza, sino que más bien a contenerla, a que no aumentara más, y por eso es que se logró reducción de la pobreza en algunos años, a partir de la gestión del presidente Nayib Bukele, la inversión social dirigida hacia programas, digamos, para enfrentar la pobreza, como por ejemplo la pensión básica universal para personas adultas mayores de 75 años en los municipios y otras programas sociales. Fíjese que se ha tenido una reducción entre el año 2019, cuando empieza la gestión de Bukele, al diciembre del año pasado, del 48%.
Que las personas que nos están escuchando magnifiquen que de cada 10 personas, de acuerdo a las estadísticas oficiales, cerca de 2 se encuentran en situación de pobreza, y esto sí, esto tiene una tendencia a aumentar. Y esto sí tiene que ver con la inacción del Estado en cuanto a intervenir en términos económicos. Y esto también atraviesa muchas cosas políticas o muchas narrativas políticas. Si nosotros continuamos diciendo que El Salvador no necesita mejora, si nosotros decimos que el gobierno está haciendo todo bien, entonces nunca vamos a poder poner las necesidades y las demandas de la población, que a veces no tiene el celular, no está en Twitter, no puede hablar por teléfono, porque están lejos, porque están en lo rural o tienen grandes necesidades, pero que están siendo, en realidad, son las más vulnerables y las que están siendo más golpeadas por las crisis económicas.
La población es la más afectada, coincide Danilo Pérez, director del Centro para la Defensa del Consumidor.
Ahorita hay un golpe fuerte en el bolsillo de la población salvadoreña, a partir del costo de vida que tenemos en el país. Impactante lo que estamos viendo dentro de la familia, porque el dinero no alcanza, no logra cubrir los costos que tienen que enfrentar en razón de costo de vida. Una cosa es la canasta básica alimentaria, que la canasta básica alimentaria salvadoreña, cada vez que hablamos de esta canasta básica alimentaria, 22 productos y les voy a decir cuáles son. Ahí está la leche fluida, el grupo de las grasas, donde se pone el aceite, la margarina y la manteca vegetal, que es algo que nosotros criticamos. De ahí tenemos la cebolla, el chile verde, el tomate, el güisquil y el repollo, la papa, el plátano, el arroz, la tortilla, los frijoles, huevos. En el grupo de las carnes tenemos carne de res, de cerdo y aves. naranja y guineo, que son las dos frutas identificadas, azúcar y pan francés. Y paremos de contar. Nicaragua tiene un producto más, son 23. Honduras tiene 30. Guatemala tiene 34. Costa Rica y Panamá tienen 52 productos. Entonces ya desde ahí también vemos una asimetría, una gran diferencia de la composición de las canastas básicas alimentarias de El Salvador con respecto a los demás países de la región centroamericana. Es que las canastas básicas alimentarias sirven para medir lo que se llama la línea de pobreza. Si bien es cierto, el INCAP las construyó pensando en términos nutricionales, alimenticios, alimentarios. Sin embargo, la CEPAL un día vinieron y se preguntaron, y bueno, ¿y cómo medimos la pobreza o la línea de pobreza? Y entonces dijeron, bueno, una persona que no logra cubrir el costo de una canasta básica alimentaria es considerado, estaría en una condición de pobreza extrema. Si no logra cubrir el costo de dos veces o el doble del costo de una canasta básica alimentaria, estaría en pobreza relativa. Y si lo logra cubrir, entonces sale de la pobreza, ya no lo logra cubrir. Entonces, ¿cómo estamos? El costo de vida se interpreta o se aplica en El Salvador por las autoridades multiplicando dos veces el costo de la canasta básica alimentaria. Nosotros, como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, el costo de vida, como lo calcula el gobierno de El Salvador, este gobierno y los gobiernos anteriores, por ejemplo, en el sector comercio y servicio, al calcularse dos veces la multiplicación de lo que cuesta la canasta básica alimentaria, cerró con $515.62, multiplicando dos veces, como digo, el costo de la canasta básica. Si nosotros comparamos para el sector comercio ese costo con respecto al salario actual mínimo, que es de $364.80, hay una brecha de $147.62. Es decir, que usted no tiene los 147. En el 2019, finales del 2019, hicimos un estudio de lo que entendemos como costo de vida, que es la suma de los costos del costo de la canasta básica alimentaria, el pago de los servicios básicos, como son agua, electricidad, telefonía, el transporte público, el gas, la vivienda, el alquiler, gastos esenciales como comprar papel higiénico, comprar toalla sanitaria, pasta de dientes, cepillo de dientes, jabón, etcétera, unos productos más. Y ese cálculo nos dio $706 en el 2019. Y lo acabamos de actualizar al cierre del 2023 y el costo de vida es de $920.
A las puertas de un proceso electoral, El Salvador vive una crisis de derechos humanos. No hay contrapesos a los abusos de poder y esto afecta las posibilidades de unas elecciones libres y transparentes, asegura David Morales, especialista en derechos humanos.
Tenemos un escenario de violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos a partir de la aprobación del régimen de excepción y a partir del desmontaje de la democracia, que han sido impulsados obviamente por el actual gobierno del presidente Bukele, que ha tenido la capacidad de concentrar poder a partir del triunfo en las elecciones anteriores legislativas, y desmontar los controles democráticos constitucionales, es decir, ejercer control sobre el órgano judicial, sobre la Procuraduría de Derechos Humanos, el Instituto de Acceso a la Información, de tal manera que no hay contrapesos a los abusos de poder. De esta manera, el régimen de excepción, bajo el argumento de guerra contra las pandillas, llevó a que el gobierno aplicara una política de violaciones masivas a los derechos humanos, que consistieron en detenciones arbitrarias de decenas de miles de personas, la práctica de la tortura como una política de Estado. Es decir, la tortura ha vuelto a ser política de Estado y aplicarse de manera generalizada contra las personas detenidas durante el régimen de excepción, e incluso muertes arbitrarias y desapariciones de personas bajo custodia del Estado. no teníamos un escenario de violaciones masivas a los derechos humanos en El Salvador desde que cesó el conflicto armado. Es decir, es por primera vez desde el siglo XX un escenario de este tipo. Obviamente esto impacta en las posibilidades de ejercer las libertades o los derechos humanos como mandata la Constitución y los tratados internacionales. Se está viendo afectada la libertad de expresión, la libertad de difusión del pensamiento, la libertad también de asociación y de reunión, lo cual hemos nosotros detectado en nuestro trabajo comunitario, el miedo que existe en las comunidades para, sobre todo de personas jóvenes, de organizarse para causas comunitarias a partir de este escenario de represión estatal y de pues, montaje de un estado policial que es el que actualmente predomina. Entonces, esto obviamente afecta las posibilidades de unas elecciones libres, íntegras o transparentes. Y por otro lado, tenemos este escenario de bloqueo al acceso a la información pública. También es, dijéramos, una decisión de Estado. El actual gobierno decidió cerrar el acceso a la información pública, el uso de los fondos públicos, entre otros, las compras públicas, etcétera. Y bueno, es larga la lista de casos con sospechas de gran corrupción cometidas durante este gobierno que no tienen ahorita posibilidad de ser investigadas precisamente porque las instituciones están sometidas al poder de la presidencia. Este es el escenario difícil en que vamos al siguiente evento electoral. Es un régimen de excepción que ya no es excepcional, que se ha vuelto la norma, se ha vuelto permanente. O sea, el hecho de que sea permanente, esta disminución, esta suspensión de derechos constitucionales, es de por sí ya un estado de cosas inconstitucional. La Constitución no permite que un régimen de excepción se prolongue tanto. Los gobiernos deben acudir al régimen de excepción cuando la institucionalidad de un país está colapsada por una catástrofe natural, por una epidemia, por una situación de caos interno que no permita una gobernabilidad. Para eso está creada la figura. La Sala de lo Constitucional incluso estableció que el alza de homicidios por sí mismo no era, aunque gravísima, no era una causal que justificara un régimen de excepción. Precisamente porque el delito, los homicidios, que son fenómenos muy graves de violencia, pero necesitan combatirse y erradicarse a través de políticas integrales de seguridad, con la intervención de diferentes instituciones que deben estar funcionando con fortaleza, no una situación caótica de infuncionalidad de las instituciones. Entonces, al no haber realmente fundamentos jurídicos para mantener el régimen de excepción, pues este se sostiene a partir de la propaganda del actual gobierno, que lo presenta como un eslogan dijéramos, tener réditos electorales, en la medida que asocian el régimen de excepción al supuesto éxito en la seguridad. Es muy difícil pues conocer plenamente todo lo que ha pasado en materia de disminución de la inseguridad. Obviamente es positivo que no hayan cifras tan altas de homicidios y de algunos otros delitos como en el pasado, pero también hay pruebas ya, incluso en cortes de los Estados Unidos y también abundante prueba periodística de las negociaciones entre el gobierno con las cúpulas de las pandillas. Entonces podríamos estar en un escenario de una pax mafiosa, un pacto entre mafias que hace muy difícil la sostenibilidad de la baja en la inseguridad.
Finalmente, el 24 de enero, Gaby Santos del Instituto de Derechos Humanos de la UCA y Laura Andrade del Instituto Universitario de Opinión Pública se refirieron al proceso electoral. La decisión está en manos de las y los salvadoreños.
Bueno, creo que son varios elementos los que debemos de tomar en consideración. Primero, si estamos hablando de todo lo que antecede esta jornada electoral, estamos hablando de una reforma prácticamente completa a nuestro sistema electoral, desde la fórmula, la circunscripción, etcétera, de los escaños que vamos a elegir, la reducción de diputados, y todo esto evidentemente se ha hecho con una finalidad, que es que bueno, el partido oficial se concentre todavía más el poder. Es preocupante porque eso hace que lleguemos a elecciones que no son competitivas, sino que ya sabemos quién va a ser el ganador. Aparte de eso, también la situación de derechos humanos en la que nos encontramos, que es muy preocupante. O sea, creo que no es menor el hecho que vamos a ir a una jornada electoral en medio de un régimen de excepción, lo que significa suspensión de derechos, y eso no lo podemos perder de vista. Hemos visto también una campaña electoral bastante ofensiva, a mi juicio, para las víctimas. No es que antes no se hubiese instrumentalizado el miedo y el terror, pero ahora también que ellos intentan desmarcarse de esa política tradicional, están haciendo lo mismo que se hacía anteriormente, jugando también con la necesidad y el dolor de muchas personas que han sufrido. Y bueno, hemos visto un montón de spots publicitarios que dan cuenta de esa instrumentalización del dolor de muchas víctimas y esa idea de que, bueno, el presidente debe de continuar porque si no podemos volver a ese pasado. Pero de nuevo, o sea, creo que desde el Estado que salga esa narrativa es muy preocupante, y como sabemos que tenemos un candidato que a la vez es presidente, plantea situaciones también complejas porque se utiliza todo el aparato del Estado para hacer campaña publicitaria.
Bueno, sin duda, a partir de los estudios de opinión que el Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA ha realizado a lo largo del 2023 y en este inicio de 2024, damos cuenta de tres puntos importantes. Primero, la población salvadoreña va a un proceso electoral de espaldas al conocimiento, justamente como decía Gabriela, de los distintos aspectos fundamentales que se han modificado en este proceso. Más de la mitad de la población salvadoreña no tenía idea, por ejemplo, que había una nueva circunscripción. Tampoco tienen la capacidad, 88 de cada 100 salvadoreños, de decir la cantidad de legisladores que están compitiendo en cada uno de sus departamentos. Esto es grave en cuanto a que la elección legislativa tiene implicaciones importantes para toda la nación, porque es el órgano de Estado donde emanan todas las leyes a las que vamos a estar sometidos de aquí en adelante. Además, justamente a inicios del año 2023, cuando evaluábamos la implementación del régimen de excepción, veíamos con claridad que también la población salvadoreña tiene un alto nivel de desconocimiento de aspectos fundamentales que caracterizan justamente este proceso. Primero, más de la mitad de la gente no podía definir con sus propias palabras qué es la democracia. Una proporción similar tampoco podía definir qué son los derechos humanos. Y aquí eso es básicamente el fruto de lo que hemos podido recopilar de la estructura del sistema educativo, que no le permite a la ciudadanía primero empoderarse para poder, uno, saber con claridad cuáles son los derechos a los que tiene la capacidad de exigir a cualquier autoridad,